Muy buenas tardes. Doctora Teresita Rodríguez, representante por el área de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario. Doctor Rodrigo Carboni, representante por el área de Ciencias Básicas ante el Consejo Universitario. Señorita Iris Karina Navarro, representante estudiantil ante el Consejo Universitario. Doctora Marlene León, vicerrectora de Docencia por sí y en representación del señor rector. Doctora Luz Marina Vanegas, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales por sí y en representación del decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Señora Máster Carmen María Castillo, directora de la Escuela de Trabajo Social. Señora Máster Lorena Molina, exdirectora de la Escuela de Trabajo Social, profesora jubilada, colega y amiga. Máster Emilia Molina, diputada de la República, colega y amiga. Señor Alessandro Naresi, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Exmiembros del Consejo Universitario, autoridades que nos acompañan. Doctora Laura Guzmán, profesora emérita de nuestra escuela. Profesoras jubiladas y profesores jubilados de nuestra escuela que hoy nos engalanan con su presencia. Doctor Jorge Arturo Sáenz, presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Costa Rica. Colegas invitadas e invitados especiales, docentes de la Escuela de Trabajo Social, funcionarias y funcionarios administrativos de nuestra escuela y de esta universidad. Queridas y queridos estudiantes, razón de ser de nuestra universidad y de nuestra escuela. Reciban un afectuoso saludo en este acto solemne en que celebramos 75 años de existencia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Permítanme comenzar diciendo que cumplir 75 años no es un hecho menor. Es un momento propicio para detenernos, para mirar atrás y hacer un recuento consciente y autocrítico de todo lo construido por muchas, muchas personas. Muchas están aquí presentes, pero muchas no lo están. Es un momento muy importante para reconocer y hacer un balance de lo que hemos realizado nada más y nada menos que en 3/4 de siglo. Con la sabiduría que solo se obtiene con los años, resulta imperativo que ese balance retrospectivo sea el referente para colocar la mirada en el futuro e imponernos nuevos retos que comunidad académica debemos asumir. No obstante, como la Escuela de Trabajo Social no es un microcosmos desvinculado de su entorno, debe articular sus planes y proyectos futuros considerando no solo el actual contexto histórico que impone grandes transformaciones en todas las esferas de la vida, sino también tomando en cuenta las contradicciones operadas por el orden que están impactando fuertemente y de manera muy particular a la educación superior, a la institución universidad. Algunos libros que estudian la cuestión universitaria, desde sus títulos, nos presentan metáforas o denominaciones sugestivas que bien caracterizan los desafíos de la universidad pública en el actual contexto neoliberal. Voy a mencionar solo algunos. Nuevos rumbos de la educación superior en América Latina. Universidades en la penumbra. Transformación de la educación superior. Vientos del norte. Reforma educacional y lucha democrática. La autonomía universitaria al debate, teoría y educación en el laberinto del capital, defensa de la autonomía universitaria pública, consolidando la explotación, la academia y el Banco Mundial contra el pensamiento crítico, educación y lucha de clases, políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina, universidad en ruinas, capitalismo académico, la educación más allá del capital. ¿Cuál es el elemento común en todas estas obras? Todas ellas nos alertan de que soplan vientos fuertes para la universidad pública. El día de hoy quisiera plantear que los procesos de transformación de la educación superior pueden ser entendidos a la luz de los procesos de mercantilización emprendidos por el capital desde finales del siglo XX. Y no solo han impactado a la educación superior, sino a todas las esferas de la vida. Desde la última crisis estructural de los años 70 y más notoriamente en los años 80, el sistema capitalista no ha logrado una inflexión en el bajo crecimiento económico de los últimos 25 años. Producto de esa larga onda de recesión, planteada por Mandela, entre otros, experimentamos una coyuntura histórica muy compleja a nivel mundial, a nivel de la región latinoamericana y particularmente en nuestro país. Existe consenso entre diferentes autores y autoras de que estos bruscos cambios experimentados por la economía y la reestructuración productiva corresponden a una transición hacia un nuevo régimen de acumulación del capital. Esta nueva etapa de funcionamiento del capitalismo recibe diferentes denominaciones. Yo me identifico con la denominación y conceptualización elaborada por François Chesnais, que denomina a este periodo especial del capitalismo como mundialización del capital. Las transformaciones experimentadas en esta fase del capitalismo son de tal magnitud que nos permiten comprender que el sistema capitalista, en aras de su desarrollo y mantenimiento, no tuvo, no tiene ni tendrá límites. A lo largo de la historia, ha sido capaz de reinventarse en cada momento, sorprendiéndonos siempre y desarrollando transformaciones y mutaciones que le permiten avanzar para calmar temporalmente su insaciable búsqueda de lucro y acumulación del capital, para recomenzar de nuevo todos los ciclos en una mecánica muy perversa y que deja a su paso muchas cosas, pero donde el ingrediente que nunca está ausente es la destrucción social, la destrucción ambiental. Estamos cara a cara con el desarrollo que desarrolla la desigualdad, según palabras de Eduardo Galeano. Nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y conocimientos científicos y tecnológicos dedicados a la producción de la muerte. Desde finales de los años 70 hasta hoy, presenciamos nuevas y más perversas estrategias de este sistema, pero entre ellas me interesa destacar la invasión del capital en dominios anteriormente salvos a su control. En ese contexto, la reducción del Estado Social de Derecho es una condición necesaria para viabilizar la tasa promedio de ganancias requeridas. Hoy, todo parece tener la capacidad de convertirse en mercancía. Todo puede ser comprado, todo puede ser vendido, todo puede tener un precio. En efecto, estamos frente a un momento histórico donde las actividades de diversas índoles, como la pensión, la salud, también el agua, los órganos humanos, el aire y, por supuesto, la educación, que en el pasado no fueron de interés del capital, hoy pasan a ser disputados en el mercado. La sociedad en su conjunto fue convertida en un gran mercado, es la época de la mercantilización. ¿Qué voy a entender por mercantilización? Aquel proceso que hace posible que actividades que históricamente tenían una utilidad estrictamente social, hoy día pasan a ser sometidas explícita o implícitamente a procesos de transformación que alteran su esencia para convertirlas en actividades de utilidad del capital. O sea, pasan a ser sometidas a procesos para convertirse en actividades que condensen valor y plusvalía y dejan de ser actividades estrictamente de utilidad social. Es la época de conversión de derechos sociales en servicios. Como lo señala Virginia Fontes, autora brasileña, hoy todo derecho conquistado en el pasado se convierte en blanco para el capital. Con esto, a donde quiero llegar es a plantear que solo en la actual fase de mundialización del capital, la educación superior pasa a ser ideada y tratada como mercancía. Vamos a tener música de fondo, pero espero que la conferencia sea atractiva lo suficiente, más que la música que tenemos afuera. Bien, Cuando la educación superior pasa a ser tratada como mercancía, ello tiene serias consecuencias. Primero, es una condición que la coloca, la transfigura para que se aleje aún más de la utopía de llegar a ser un bien público, un derecho social y universal, y se convierta en un servicio mercantil más. O sea, un bien accesible para quien puede pagarlo y un negocio muy rentable para cualquiera que pueda administrarlo. La educación superior en el mundo y con énfasis diferenciado en América Latina está siendo sometida a estos procesos de mercantilización para que se adecue y se subordine a los nuevos requerimientos del proceso de acumulación y reproducción del capital. Esto es muy serio porque significa que la universidad pública y su misión histórica, incluso asignada por la modernidad y también producto de verdaderos movimientos de reforma universitaria, están siendo completamente trastocados. Precisamente porque la educación superior sigue siendo una pieza fundamental para la transformación social de la realidad y la emancipación de la humanidad, es que está siendo objeto y víctima de condicionamientos en dos direcciones, podríamos decir hoy acá. Uno, para que se integre al mercado como mercancía tradicional de compra y venta, convirtiéndose en un nicho rentable para ciertos sectores capitalistas. Y por otro, se le interviene para que, a través de su función ideológica y su papel estratégico en la formación de generaciones y la producción e innovación de conocimientos, se sume como una fuerza productiva más al servicio de la producción. Vean ustedes que no es en vano que con cierta periodicidad cíclica somos testigos de las tentativas de gobiernos o de distintos actores y sectores del ámbito privado con diversos posicionamientos ideológicos que intentan cooptar, controlar o intervenir a la universidad. Y para ello se utilizan múltiples medios y múltiples estrategias. Ello, como es de suponer, no se da espontáneamente. Existe todo un engranaje que genera condiciones para que estas estrategias lleguen a su concreción. En ese sentido, los estados nacionales, los organismos internacionales cumplen un papel primordial contribuyendo decididamente en el impulso de estos procesos. ¿Cómo? A través de políticas sociales y económicas indisolublemente integradas, a través de condicionamientos de los organismos internacionales y para que no se diga que estamos hablando aquí de la teoría de la conspiración, podemos revisar algunos documentos importantes, uno denominado Competitividad en Costa Rica, elaborado en el 2009 por el Banco Mundial, donde se señalan con toda claridad cuáles son las directrices a seguir para la educación superior pública en el país desde la perspectiva de mercado. Otro ejemplo que es importante darle seguimiento es la iniciativa que en este momento está llevando adelante el país para ingresar a la OCDE, y esto podría contribuir a las contrarreformas que están siendo instaladas para nuestra educación superior pública. Son los estados, en alianza con sectores hegemónicos locales y también con sectores internos a la universidad, en confrontación con diferentes sectores sociales a nivel nacional, que también resisten, los que facilitan condiciones, eliminan barreras, crean leyes, abren y cierran instituciones, firman convenios nacionales e internacionales, asumen compromisos económicos políticos, impulsan y eliminan programas y servicios, interponen recursos de inconstitucionalidad, en fin, de diferentes maneras contribuyen al impulso de estos procesos. Estos procesos son presentados, además, como las reformas necesarias, y es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque en realidad se trata de contrarreformas que atacan, desmantelan o eliminan conquistas estratégicas ganadas en el pasado. Para el día de hoy pensé en algunas paradojas que pueden mostrar cómo se concentran algunas macrotendencias que están instaladas en América Latina para la educación superior y que ya tienen vida aquí en Costa Rica. La primera la he denominado de la democratización de la educación superior a la expansión descontrolada del sistema privado y el ataque permanente a las universidades públicas. Como bien sabemos, Costa Rica tuvo una predominancia de universidades públicas por mucho tiempo y luego pasamos a un crecimiento exponencial de instituciones de educación postsecundaria. Denomino así porque muchas de esas instituciones no merecen ni siquiera el calificativo de universidad. Del periodo de 1940 hasta más o menos 1975, el predominio de la educación superior pública estuvo en la UCR. Luego aparecieron las otras universidades públicas hermanas. A partir de los programas de ajuste estructural y de una modificación o una reforma del Estado costarricense, se da un incremento exponencial de las instituciones privadas del país. Como producto de ese crecimiento, Costa Rica pasó de 5 universidades privadas en 1980 a 51 universidades privadas en el 2010. Y ya para el 2016 tenemos 53 universidades privadas en el país. Es importante señalar que también aparecen en este periodo 73 centros para universitarios, que son creados en el mismo periodo y que solamente el 8.2% de ellos son públicos. En el 2008 se crea la Universidad Técnica Nacional a partir de la fusión de colegios universitarios y se constituye en la quinta universidad pública del país. Producto de este crecimiento del sector privado en la educación superior, me gustaría destacar algunas tensiones entre lo público y lo privado. Empecemos por lo más evidente. Basta dar una mirada a la publicidad que realizan esas instituciones de educación superior para ver el tratamiento mercadocéntrico que recibe la educación superior. Ustedes lo han visto en el periódico, lo han visto en la televisión, en la radio. Descuentos en la matrícula, tasa cero para el pago de sus matrículas, matrículas 2x1. Y lo que más me ha impresionado, no sé si ustedes lograron verle, aprovecha la promoción del Viernes Negro para matricular tu carrera universitaria. Este tipo de propaganda que parece caricaturesca contribuye a naturalizar y a reconceptualizar a la educación como mercancía, como servicio y no como bien público. A lo interno de las universidades públicas también tenemos una cuota de responsabilidad. Existen visiones mercadocéntricas que se van introduciendo en nuestras unidades académicas, no solo a través del lenguaje que vamos utilizando, un lenguaje empresarial y mercadotécnico como capital humano, emprendedurismo, responsabilidad social, los colaboradores de la organización, sino también mediante un conjunto de iniciativas y comportamientos que económicamente motivados para asegurar la obtención de recursos externos obvian o se distancian, o lo que es peor, se contraponen a la misión de la universidad pública, aquella establecida en nuestro caso en el Estatuto Orgánico. Con el fin de establecer condiciones de igualdad entre el sector público y el sector privado, también aparecen nuevas denominaciones que resignifican y desplazan el concepto de universidad. Ya ustedes las habrán oído y las habrán leído. Y cuando se resignifica el concepto de universidad, pues también se resignifican o se modifican los rasgos que le identifican. Me refiero a denominaciones como instituciones de educación superior o instituciones de educación postsecundaria o instituciones del nivel terciario. Con ello igualamos y hablamos de todas por igual. La matrícula, que siempre ha sido un punto de debate a nivel de la opinión pública, sobre todo cuando se negocian los presupuestos, siempre se dice que pedimos más presupuesto, pero nunca queremos aumentar las matrículas. Según datos del Estado de la Educación, para el 2014, la matrícula de las universidades públicas agrupadas en el CONARE creció en un 50% en los últimos 14 años. Quienes somos docentes sabemos lo que eso significa cuando llegamos al aula y encontramos un número grande de estudiantes. Costa Rica se ubica en el grupo de países cuyo porcentaje de matrícula en educación superior se concentra en más del 50% en el sector privado. Y esto teniendo claro que son pocos los datos que se tienen para poder llevar una verdadera estadística sobre la matrícula en el sector privado. En el 2012, que fue el segundo año en que se dispuso de información sobre la matrícula total del sistema universitario, el Centro Nacional de Estadísticas de Educación Superior señaló que el 51.8% del sector privado que el 51.8% de la matrícula en educación superior estaba en el sector privado y un 47.6% en universidades estatales. ese dato solo ha ido en aumento. Pese a este crecimiento descontrolado, los estudios señalan claramente que tanto al interno de cada país como al nivel de la región, y Costa Rica no es la excepción, las universidades públicas se han mantenido en el liderazgo del conjunto del sistema de educación superior en lo que respecta al pregrado y más aún a los posgrados. Pero debe ponernos en alerta una situación. Ya para el 2015, las universidades privadas estaban ofreciendo más del 10% de su oferta en el posgrado, dígase maestrías y doctorados, frente a un 11.1% de la oferta total de las públicas. ¿Cuál es el gran reto aquí para nosotros como universidades públicas? ¿Cómo preservar la hegemonía en el sistema de educación superior nacional? ¿Cómo lograr mayor articulación entre las universidades públicas? Y cito como ejemplo las iniciativas que se han desplegado de crear intersedes universitarias que no han sido valoradas suficientemente ni analizadas integralmente dentro del tema de regionalización. La regionalización se impone también como desafío, porque si vemos cuál es la composición en este momento, 5 universidades públicas tienen 73 sedes y recintos, 53 instituciones de educación superior privada tienen 125 sedes autorizadas y activas. Tenemos pendiente, entre tanto, una verdadera reconceptualización de la regionalización en nuestra universidad, que abandone decididamente la necesaria superación de relaciones centro-periferia que se mantienen en las cabezas de muchas y muchos académicos de esta universidad. Voy a ir resumiendo porque el tiempo se acabó, pero no quisiera dejar de señalar otros aspectos. El porcentaje de admisión que tenemos en nuestras universidades públicas mantienen un componente de desigualdad. La mayoría de los admitidos, sin embargo, por las universidades estatales provienen de los colegios públicos y este es otro dato que hay que desmitificar. El 75% de nuestros estudiantes provienen de colegios públicos. Otra paradoja que es importante señalar es cómo pasamos del financiamiento estatal a contrarreformas de las políticas de financiamiento. Es muy importante mencionar que de contar con financiamiento del Estado directamente, se ha pasado a otras fórmulas. En el caso de Costa Rica, es importante decir que el FES ha ido creciendo permanentemente, pero ha tenido una inflexión en los mecanismos de financiamiento. Una es el préstamo del Banco Mundial, que se dio en el quinto convenio del FES, y la otra es la aparición de un mecanismo para conseguir fuentes o recursos financieros que son los fideicomisos con instituciones financieras. Estos dos elementos hacen una inflexión en la trayectoria que ha tenido la universidad en materia de financiamiento y son importantes de revisar porque eventualmente podrían comprometer las finanzas de la universidad o comprometer su autonomía porque sabemos muy bien que el Banco Mundial a lo largo de toda su trayectoria en América Latina, cuando ofrece crédito, también ofrece otros condicionamientos. El costo de la educación ha sido trasladado a los hogares costarricenses. Esto no lo digo yo, lo dice la encuesta de hogares. Miren, se reporta, la encuesta de hogares en el 2011 hablaba de que el doble de lo reportado por los estudiantes de las universidades públicas es lo que pagan las universidades privadas. Y en el 2015 la Nación publicó que el peso mayor en los gastos que tienen las familias costarricenses está dado por el pago de matrículas y de cursos en instituciones privadas. CONAPE, que es otra inflexión en el financiamiento de la educación superior pública, y aquí tenemos una macro tendencia también distinta, que significa el traslado de fondos públicos al sector privado. Vean, en el 2009 CONAPE había financiado el 41% de sus créditos a instituciones privadas, pero ya para el 2015 acumula el sector privado el 80% de los préstamos de CONAPE. Esto son datos que son reveladores y que nos alertan de dónde tenemos que prestar la atención como universidad pública. Paralelo a esto, sí hubo un estudio o una solicitud de la Contraloría General de la República para que las autoridades universitarias revisáramos el desbalance que hay entre los ingresos de matrícula y el costo de las becas en esta universidad. Para ello proponen liberar el tope de créditos para los estudiantes, para cobrarles los créditos a los estudiantes y aumentar el monto de los créditos en la matrícula. Eso ya fue contestado, pero así son los embates que vienen en esta materia. Luego, no puedo dejar de mencionar otra paradoja, que es que pasamos de la excelencia académica a la acreditación o a la certificación de la calidad. La equiparación o la indiferenciación entre lo público y lo privado pasa también por los sistemas de autoevaluación y los sistemas de acreditación, y esa es una realidad. Nosotros tenemos acá... ¿Ya? Sí. Ok, perfecto. Tenemos acá entonces, para terminar este tema nada más, 62 carreras, en noviembre del 2010 habían 62 carreras acreditadas y reacreditadas 21. A octubre del 2016 se han acreditado 124 carreras de grado y 9 posgrados. En la UCR en este momento están acreditadas 27 y 14 reacreditadas. Termino nada más diciendo que el mundo académico, el ethos académico, también está siendo denominado ahora el capitalismo académico. Se nos ha cambiado el mundo académico con una intensificación del trabajo, con una precarización de las condiciones, y esos también son elementos que tenemos que considerar. Para concluir, quisiera solo señalar algunos aspectos. Como plantea Cristóbal Buarque, en la obra La Universidad en la Frontera del Futuro, la universidad debe ser autónoma, pero no autista. La problemática universitaria en este contexto del siglo XXI asume características originales y tan profundas que requieren nuevas perspectivas de análisis y nuevas estrategias de resistencia. En otras palabras, el proyecto Nación que preconiza, a diferencia del proyecto Nación del pasado, un lugar subordinado para la educación superior pública, tendrá que ser combatido. Pero no será posible desde la universidad como única protagonista. Tendremos que articularnos con movimientos sociales y con sectores que defiendan la institucionalidad pública. Tendremos que superar, para enfrentarnos con todas estas macrotendencias, lo que Eduardo Galeano denomina de la siguiente forma: el miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos, la otra es la ignorancia. Y en este sentido, Norberto Bobbio advierte que la primera tarea de los intelectuales debería ser la de impedir que el monopolio de la fuerza se convierta en el monopolio también de la verdad. Concluyo citando a don Rodrigo Facio, quien en 1954 nos decía: por un lado, la universidad refleja al país con todas sus virtudes y defectos, pero por el otro, la universidad reacciona o debe reaccionar frente al país, buscando fortalecer sus virtudes y reducir sus defectos. Cuando solo ocurre lo primero, la universidad sería representativa de la patria, pero solo en un sentido, en un estéril sentido pasivo. Cuando se da también lo segundo, su carácter nacional lo sería además en un fecundo sentido de superación y mejoramiento. Digamos de una vez que quienes estamos frente a la institución pretendemos una universidad de Costa Rica que al tiempo refleja Costa Rica y busque su perfeccionamiento, no una universidad inerte que considere como su misión nacional el adaptarse irremediablemente a las cosas tal cual ellas son. Muchas gracias.